Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Orando de manera comunitaria, bajo el manto de Nuestra Señora de los Reyes, por todos los que han sufrido los incendios. De esta manera, el obispo de la diócesis, Monseñor Josué Retana, ha mostrado su cercanía con las comunidades de los arciprestazgos de Vitigudino, Ledesma, Robliza, que han sufrido este verano los incendios.
No podemos estar indiferentes ante el sufrimiento y estamos llamados a ofrecer a todos el consuelo de Cristo. Y como obispo vuestro, que he percibido la tristeza en algunas de vuestras miradas, el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Ante esto no podemos quedar indiferentes. Hemos querido acompañar a todos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo hemos querido hacer y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario.
Buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo de la diócesis ha presidido el pasado domingo una Eucaristía en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, en Villaseca de los Reyes. En esta misa ha reconocido también la entrega de quienes han combatido el fuego y ha pedido fortaleza en el camino de la recuperación. Precisamente en su homilía, el prelado salmantino, Monseñor Josué Retana, ha afirmado que la esperanza debe iluminar nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles.
La esperanza debe iluminar nuestra vida incluso en los momentos más difíciles. Sabemos que el dolor no tiene nunca la última palabra. En los acontecimientos dramáticos que habéis vivido, hemos visto muchos signos de esperanza. Muchas personas que han fortalecido las manos débiles.
Pues con esta noticia, la noticia de la presencia de la Iglesia en esas comunidades que han sufrido los incendios, iniciamos esta nueva temporada radiofónica. Lo hacemos con esperanza, con ilusiones, también con fuerzas y con ganas renovadas. Una nueva temporada radiofónica en los programas de COPE en la provincia de Salamanca, con el objetivo además de dar voz a la diócesis de Salamanca, de conocer los testimonios de fe de tantos y tantos salmantinos, también con el objetivo de comunicar la buena noticia en nuestra iglesia local. Y lo hacemos dando gracias a Dios por la posibilidad de prestar este servicio. Y te cuento otras noticias con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel. Salamanca acoge hasta hoy el encuentro de seminaristas de la región del Duero.
Son 40 los seminaristas que están participando en este encuentro, del que enseguida te voy a dar todos los datos.
Salamanca prepara su semana de pastoral como inicio de curso.
Será del 22 al 28 de septiembre bajo el lema Id y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos primeros días se contempla una jornada presbiteral y ya el jueves 25 una jornada de formación. Al día siguiente se celebrará la Asamblea Diocesana y el sábado se ha previsto una jornada para la fraternidad con varias rutas. La semana de pastoral concluirá el día 28 de septiembre con una celebración del envío. El vicario de pastoral es Andrés González.
Estamos en septiembre, la vuelta al cole, nuestra ciudad se vuelve a llenar de gente joven, nuestros pueblos vuelven a su estampa habitual, y nosotros como diócesis, sin haber dejado el mono de trabajo, queremos iniciar un nuevo curso pastoral. Y lo hacemos como venimos haciéndolo desde hace varios años, celebrando la Semana de Pastoral. Una nueva semana de pastoral. Este año será del lunes 22 al domingo 28 de septiembre. Desde Cabeza Vellosa de la Calzada, un pequeño pueblo de nuestra diócesis donde me encuentro en estos momentos, invito a toda la comunidad diocesana a vivir con alegría esta 17 semana de pastoral. Este año, bajo el lema Id, pues, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como Iglesia queremos unirnos para fortalecer nuestra fe, compartir experiencias y renovar nuestro compromiso con la misión pastoral.
Las entradas para los espectáculos familiares, así como para la merienda dentro de esta semana de pastoral, se pueden recoger a partir del martes en la portería de la Casa de la Iglesia.
La catedral acoge las celebraciones con motivo de la fiesta de la Virgen de la Vega.
La catedral vieja de Salamanca, decíamos que la catedral vieja de Salamanca cogerá o abre sus puertas el domingo desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía para que la imagen de la Virgen de la Vega pueda ser venerada. Ya a las 7 de la tarde será el rosario y la novena, seguidos del rezo de vísperas y de la Eucaristía. Y a las 8 de la tarde, el domingo, se realizará la tradicional ofrenda floral. El lunes día 8, fiesta de la Virgen de la Vega, habrá misa a las 12 del mediodía, presidida por el obispo, por Monseñor José Luis Retana.
La marcha teresiana se celebrará este año bajo el lema Peregrinos de la Esperanza.
La 45ª marcha teresiana se celebrará del 17 al 20 de septiembre, con salida en Medina del Campo y llegada a Alba de Tormes. Las inscripciones están abiertas hasta el día 15 de septiembre. Se pueden realizar a través del correo electrónico marchateresiana@hotmail.com.
La diócesis de Salamanca ha publicado los nuevos nombramientos y cambios pastorales.
El obispo Monseñor José Luis Retana ha designado al sacerdote Gonzalo Escamilla, párroco de la parroquia de San Pablo. Juan Pedro Melgar asumirá también la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y José Vicente Gómez une a sus servicios actuales el del administrador parroquial de Parada de Arriba y Morille. Por otro lado, el sacerdote Amable García es el nuevo delegado de Pastoral Juvenil y Fernando García es el vicedelegado. José Miguel González será el nuevo responsable de Pastoral del Migrante, mientras que la laica Elena Guzmán pasa a ser delegada de Pastoral Social y del Trabajo. También el laico Raúl Izquierdo ha sido designado director del Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria. El obispo de Salamanca ha agradecido la generosidad y disponibilidad de todos para prestar estas nuevas responsabilidades y estos nuevos servicios.
La diócesis agradece 42 años de servicio de los sacerdotes operarios en San Pablo.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Retana, ha presidido el sábado la Eucaristía en la que se ha reconocido el camino recorrido junto a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos durante las últimas 4 décadas. En esa Eucaristía, el delegado de España y administrador general de la Hermandad, José Miguel Martínez, resumió en 3 palabras ese momento: tristeza, esperanza y agradecimiento.
Porque la hermandad sigue presente en la diócesis o no. Está el convictorio, está la editorial, varios operarios colaboran en alguno de los pueblos en esta diócesis o en alguna tarea, ¿no? Seguimos estando presente. También se sigue estando presente, pues, con el Colegio Español en Roma, donde alguno de los sacerdotes ha estudiado o va a estudiar en el futuro.
Esta Eucaristía sirvió para dar la bienvenida como nuevo párroco de San Pablo al sacerdote Gonzalo Escamilla.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Thank you. Salamanca acoge desde hoy viernes y hasta el domingo un encuentro de seminaristas de la región del Duero. Voy a saludar al rector del seminario en Salamanca. Saludo ya a Fernando García. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿cómo estamos?
Y también a uno de los seminaristas que va a participar en este encuentro, a Mario Cabrera. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas, Miguel.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarme. Oye, Fernando, ¿en qué consiste este encuentro?
Bueno, este encuentro consiste principalmente que en primavera y en verano hay dos encuentros para fomentar un poco la comunión de toda la región del Duero. Este encuentro que hemos organizado este año en Salamanca, o que nos ha tocado porque va por turnos y demás, pues va sobre la espiritualidad litúrgica, pues explicada y haciéndola vivir a los seminaristas, a los futuros sacerdotes de estas diócesis de Castilla.
No sé si nos puedes contar un poco, Fernando, el programa, porque es intenso, ¿no?, también durante estos tres días.
Sobre, no es solo formación, sino también algo de es lúdico, para compartir, para estar en alegría y juntos y crecer en comunión. El fuerte de la formación en la espiritual litúrgica, que nos acompañará el padre Juan Javier Flores, y tendremos dos charlas esta tarde y otras dos charlas el sábado por la mañana. Luego compaginaremos una actividad cultural esta noche, que iremos a visitar la catedral y las torres, y después mañana que haremos una excursión por la tarde a las Batuecas, a la alberca, terminando con una barbacoa en Calatrava, en la Casa de la Iglesia, y después por la tarde una visita pues por Salamanca, por la Plaza Mayor y todos estos edificios culturales. Para luego el domingo recoger el encuentro, terminar con una visita a Ranquines y luego terminar el encuentro con la comida. Es un día intenso, porque luego ya se marchan a ejercicios espirituales.
Ajá. Oye, no sé si nos puedes contar un poco tú, Mario, ¿cuál es la experiencia de este tipo de encuentros? Porque como nos dice Fernando, soléis tener dos encuentros al año, ¿no?
Sí, yo llevo participando en los encuentros desde que he entrado al seminario. Ya con este serían 7 años que llevo en estos encuentros. Y, hombre, viene bien porque fomenta la comunión y acabas conociendo a seminaristas de otras partes de la región. Y, bueno, al final vienen bien porque estrechas la comunión, ¿no? Al final tampoco somos tantos y viene bien siempre conocer de jóvenes que comparten la misma inquietud y la misma vocación.
Además, ahora en este de septiembre me imagino que os sirve también un poco para iniciar el curso, ¿no?
Sí, con este encuentro ya, digámoslo así, damos por oficial el curso académico y pastoral, y luego ya cuando se acabe el encuentro nos vamos a los ejercicios espirituales.
Ajá. Oye, personalmente a ti, por lo que me cuentan, también sirve para estrecharos, como bien decías antes, amistades, ¿no?, con otros seminaristas, que bueno, con algunos incluso me imagino que ya convivís, ¿no?, en el día a día en el seminario aquí en Salamanca, pero con otros me imagino que sirve también para conocer otras realidades y otras experiencias, ¿no?
Claro, al final no se trata solo de que estos encuentros sirvan como formación, aunque sea la base, pero también, pues sobre todo, conocer a otros jóvenes, ¿no?, de la región. Al final, bueno, con los que vivimos aquí en Salamanca, en el Teologado de Ávila, es verdad que estamos más juntos, pero luego hay seminarios de Valladolid, de Burgos, de otros lugares de Castilla, y al final acabas viendo también otra realidad y otra forma, otro modelo de seminario.
Encuentro de seminaristas que tiene lugar, como estoy contando, este fin de semana en Salamanca, en nuestra diócesis, que es la anfitriona. Fernando, ¿cómo acoge la diócesis este tipo de encuentros también? Porque me imagino que también a nivel diocesano tiene que ser importante, ¿no?
Claro, es una alegría para nosotros poder acoger al encuentro regional, porque eso quiere decir que el seminario todavía está vivo, tiene ganas de organizar, de acoger, de dinamizar un poco la vida de la diócesis, que al final serán los que recojan el relevo y vayan dando vida a toda la diócesis. Para Salamanca está siendo un revulsivo y para poder volver otra vez para poder una vez más ponerse al servicio de toda la región. Para Salamanca es un orgullo, hombre, volver a ofrecer todo lo que tenemos a disposición de todos los seminaristas de la región.
Oye, Fernando, permíteme que te pregunte, porque el año pasado, o durante el curso pasado, una de las prioridades diocesanas era precisamente las vocaciones en general. Tú también, como delegado diocesano de vocaciones, no sé si nos podrías hacer qué sensaciones te deja ese curso y esa prioridad.
Bueno, el balance es positivo,
sí,
pero también abrumador, ¿no? Porque yo el año pasado asumí la realidad del seminario, asumí también la delegación de pastorado vocacional con el Congreso Nacional en Madrid. Bueno, pues es muy esperanzador todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero vamos dando pequeños pasos. La mayor alegría es la mesa común que nació de la, para la pastoral vocacional antes del Congreso y que sigue funcionando y que sigue dinamizando y quiere que la diócesis empiece a darle pues un aire nuevo a todo este tema. Y luego el seminario, el orgullo de sentir que entrarán en el propedéutico pues tres jóvenes que han decidido responder al Señor afirmativamente.
Bueno, pues nos alegramos de todo ello y seguimos rezando por las vocaciones, ¿no?
Eso es fundamental.
Sí, sí. Además, me parece que tú, Mario, ya en parte comienzas otra etapa nueva, ¿no?
Sí, yo ahora voy a empezar la etapa de pastoral, donde, pues, digámoslo así, para que se entienda un poco mejor, son un poco las prácticas intensivas, ¿no? De aprender a ser sacerdote, ¿no? Viviendo con un sacerdote y conociendo profundamente todas las realidades para el día de mañana, pues ser también capaz de transmitir todo lo que voy aprendiendo, ¿no? En este caso yo voy a estar en el Zurguén y bueno, en los pueblos de alrededor que también llevan los párrocos.
Bueno, pues oye, que no os queremos molestar más porque estáis ahí preparando ya el encuentro de seminaristas, unos 40, creo, ¿no? Más o menos, Fernando, unos 40 seminaristas o se van a encontrar en
el seminario. 42 seminaristas y tenemos 12 formadores, unos 54 vamos a estar.
Bueno, pues ahí estáis terminando los detalles para que vaya todo fenomenal. Os deseamos que disfrutéis mucho también del encuentro y rezamos también por todos vosotros. Muchas gracias a los dos y un abrazo muy fuerte a Mario y a Fernando.
Gracias, Miguel, y toda la diócesis puesta en oración para que vaya bien todo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Adiós.
Una de las grandes citas este verano ha sido el jubileo de los jóvenes. Unos 150 jóvenes salmantinos han participado en esta iniciativa. Uno de ellos es Fabro, que hoy nos ofrece su testimonio en el espejo de la diócesis.
Hola, soy Pedro Fabro, aunque casi todos mis amigos y familiares me conocen como Fabro. Lo primero, muchas gracias por invitarme a compartir mi experiencia en el jubileo, porque la verdad que ha sido de las más impactantes que yo he tenido como iglesia en los últimos tiempos. Yo fui también, pues, que eran muy parecidas al PEJ, a la Peregrinaje Europeo Juvenil, en el cual hicimos el Camino Santiago y luego hubo pues actividades, conciertos y talleres en Santiago de Compostela, y también a la JMJ. Sin embargo, Roma ha sido la que más me ha gustado, y no solo por las basílicas, por la ciudad o por el ambiente, sino porque realmente he sentido que la fe es una cosa que tiene que llevarnos a darlo todo, a ser nuestra mejor versión en todas nuestras áreas y a ser realmente auténticos. Y realmente pues me he sentido muy como en casa, porque el sentir pues tanto en la vigilia como en la misa del último día pues la presencia de un papa tan cercano y que era como oveja entre el rebaño, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues tenía fuerza y compartía fuerza para los jóvenes y para el mundo de tirar hacia adelante, de no perder la esperanza y de que pues lo más importante que tenemos que difundir es eso, un mensaje de alegría, un mensaje de paz y esperanza para todos y no guardarlo para nosotros mismos, porque pues entonces no dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. Así que la verdad que una experiencia preciosa, llego renovado, con muchas gracias de seguir a Dios en todas las cosas, de acercarme un poco más pues a la vida de los santos, a San Sebastián, que fuimos con la diócesis de Salamanca el primer día, o pues a San Pedro, San Pablo, y cómo pues a través de nuestras debilidades pues Dios nos hace fuertes y nos lleva a lo mejor que podemos ser, que al final es cumplir su plan. Así que súper feliz y con muchas ganas de vivir la vida cotidiana. Así que muchas gracias y ha sido un placer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este primer espejo de la temporada voy a hablar hoy de fe y de arte. Lo hago con Tomás Gil. Hola Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de poder hablar contigo como siempre. Hoy, Tomás, nos recomiendas un conjunto, podríamos decir, ¿no?
Sí, es un conjunto porque se trata de cuatro lienzos que forman parte de de un retablo que se encuentra en la iglesia de San Nicolás, la parroquia de San Nicolás en Vitigudino, sobre la vida de San Nicolás de Bari.
¿Qué es lo que podemos ver en ese retablo?
Pues en ese retablo podemos ver cuatro lienzos que fueron realizados por el pintor salmantino Vidal González Arenal, además oriundo él de Vitigudino, que pintó dentro de su formación artística en el momento de mayor aprendizaje que tuvo en la Academia de Roma. Los pintó en Roma cuatro grandes lienzos, enormes lienzos, que miden... estos lienzos miden casi 3 metros y algo, 4 con lo anchos que son, que están insertos dentro de una estructura simple de madera que conforman lo que es todo la cabecera del retablo de la iglesia de Vitigudino. Y por eso esos retablos cubren por completo toda esa cabecera y por eso son significativos. Es algo que atrae desde el momento en que entras en la iglesia.
¿Y qué catequesis hay detrás?
Pues la catequesis que hay por detrás es la de plasmar la vida de San Nicolás, sobre todo en 3 de los 4 lienzos, en el único cuerpo que hay, en las 3 calles que hay, en las laterales se encuentran 2 escenas de la vida de San Nicolás. Una se refiere a este santo como cura a los enfermos y aparece una escena de una madre que sostiene, se adentra dentro de la catedral de Mira, que es de donde es obispo San Nicolás, y se adentra con su hijo en brazos y se pone a sus pies, se arrodilla y le mira con compasión para que le dé vida a su hijo. Y San Nicolás, el autor ha preferido, en vez de reflejar el momento en el que está reviviendo el hijo, la actitud de compasión de él, que se inclina hacia la madre y extiende sus manos para darle la vida al hijo, las extiende estas manos. Y en el otro lado se encuentra Mira, es un pueblo de que se encuentra en la actual Turquía, pues que es un pueblo de pescadores, un pueblo marítimo. Y entonces, por otra de las cosas que se le conoce a San Nicolás es por los milagros frente a las tempestades del mar, por las que podían morir los navegantes. Y entonces, bueno, pues aparece todo el pueblo, está remolinado, sobre todo los que han quedado, que son los niños, las mujeres, los ancianos de Mira, están arremolinados detrás del santo, mientras él se adelanta sobre en el muelle de Mira y se enfrenta a la tempestad y hace que la oscuridad se convierta en luz. Y es una escena preciosa donde extiende los brazos sobre el mar, calma la tempestad con el brazo izquierdo extendido sobre el mar y luego después el derecho lo eleva para separar la tiniebla de los nubarrones, de la tormenta, oscuros, para separarlos de la luz que emerge desde el horizonte. Y entonces, bueno, hay una cosa muy bonita que detrás de la vestimenta que tiene es una toga romana, y en esa toga romana tiene San Nicolás representado un crismón, dando a entender que la actividad milagrosa de San Nicolás nace precisamente de su unión con Cristo, es decir, de ser un santo que está unido a Cristo. Y luego en la parte superior, en el ático, pues aparece la gloria de San Nicolás entrando en el cielo, que es fantástica, es una escena maravillosa en la que los ángeles ascienden a San Nicolás y le están adentrando en un paisaje de nubes, le están adentrando en la gloria del cielo, en la parte de arriba. Es como una especie de liturgia celestial lo que se establece. Los ángeles tocan instrumentos, otros sostienen como acólitos el báculo, la mitra del santo, es decir, es una especie de liturgia celestial en la que el santo se ha adentrado en la gloria celestial.
Pues Tomás, muchísimas gracias por habernos acercado hoy en este espacio que dedicamos a la fe y al arte, ese retablo en la iglesia de Vitigudino, que podemos ir a visitarlo sin ninguna duda cuando pasemos por allí, ¿no?
Sí, pues podéis irlo a ver. Además, es por parte de la gente es muy desconocido y es una gran obra de arte y un gran regalo que dejó Vidal González Arenal para su pueblo de Vitigudino, donde él fue bautizado, donde él vivió su infancia, juntamente con Guadramiro, pues hay que decir que dejó ese regalo y pensó en su pueblo precisamente cuando estaba en Roma formándose para como artista, cuando se estaba formando.
Pues no tenemos tiempo para más, sigue la información en COPE.